Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Por fin empiezan a llegar los acuerdos entre el PP y el PSOE para renovar algunas instituciones. De momento tenemos ya acuerdo para los 10 consejeros que tiene que sacar adelante, que ya ha sacado adelante el Congreso de los Diputados. El acuerdo se ha presentado como un acuerdo entre PP y PSOE, pero en realidad también ha metido cuchara Podemos y ha metido cuchara el PNV. La prueba es que entre los 10 consejeros está José Manuel Martín Medén, columnista de La Última Hora, el digital, que es el altavoz de Podemos, y también el PNV ha metido a su consejero. Es bueno que haya acuerdos en las principales instituciones. No sé si Radio Televisión Española se puede considerar una institución, pero claro, es mejor que sea de otra manera. Es mejor que sea de otra manera. Tenemos pendiente todavía el Consejo General del Poder Judicial, el Constitucional y el acuerdo para elegir al Defensor del Pueblo. Y el acuerdo en Radio Televisión Española no se puede decir que haya sido pues un acuerdo que respete, digamos, lo que sería propio de una televisión pública. En 2018 se puso en marcha un sistema para elegir a los consejeros que quería superar lo que había sucedido siempre, el reparto de sillones entre los partidos. Se puso en marcha un sistema con un grupo de expertos que recogió los méritos y los proyectos de 95 candidatos, seleccionó a 20 finalistas y esos 20 finalistas tenían que ser aquellos entre los que el Senado y el Congreso tenía que elegir a los consejeros. Bueno, pues de los 10 consejeros que se han elegido, solo 4 están entre los aprobados. Es decir, al final los partidos políticos se han puesto de acuerdo no en los consejeros que se consideraron aptos, o sea, no han elegido a los 10 consejeros de entre los 20 que se consideraron aptos. Han metido a consejeros que no se consideraron aptos. Claro, se han pasado por el forro a aquel concurso público. El concurso público lo que ha puesto de manifiesto es que han vuelto al viejo método, a repartirse los sillones pues a su manera. Estamos pendientes, digo, del acuerdo también del Consejo General del Poder Judicial y hoy hemos entendido por qué Podemos se oponía a un Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues todavía con un prestigio institucional. Es verdad que lo eligen los dos partidos con más diputados, PP y PSOE en este caso, pero bueno, mantenía y mantiene un prestigio institucional. Bueno, ahora hemos entendido por qué Podemos se oponía a eso y Podemos quiere controlar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y es que el Consejo saliente, con un informe votado por unanimidad por los 20 consejeros, o sea, hay consejeros de izquierda, de derecha, de arriba, del centro, de todo sitio. 20 consejeros, 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial han dicho que el proyecto de ley de la famosa ley de sexualidad, del consentimiento sexual, del sí es sí, es un bodrio, es lo que dice el informe, por varias razones. Porque es contradictorio en la forma que define el consentimiento sexual, porque hace una cosa que es fusionar dos tipos penales. Dos tipos penales sobre los delitos sexuales. El delito de abuso sexual y de agresión sexual. Y dicen los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es que esto no es de recibo. Esto no hay por dónde cogerlo. Claro, Podemos quería tener peso, quiere tener peso en el próximo Consejo General del Poder Judicial para que no haya informes como estos, para que no haya informes como estos que dicen que Irene Montero ha mandado un proyecto sobre consentimiento sexual que no hay por dónde cogerlo. Hoy lo decía muy bien Felipe González en una entrevista que le han hecho en El Confidencial. Falta proyecto país. Falta proyecto país porque Podemos está en el gobierno y Podemos es un partido que no cree en España. Cree en una república plurinacional. Falta proyecto país porque desde hace años la izquierda de siempre veta a la derecha y porque la derecha está, el centro derecha está atrapado en sus dilemas de identidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos a esta hora que un potente estruendo similar a una explosión ha sobresaltado esta tarde a los vecinos de numerosas localidades de la provincia de Castellón. El fuerte ruido lo ha provocado un avión que ha pasado. COPE Castellón, Quique Rodríguez.
Hacia las 4:30 de la tarde se han visto sorprendidas miles de personas que residen en la zona centro de la provincia de Castellón, así como en el norte de la de Valencia. Según ha podido confirmar COPE, se ha tratado de un caza del ejército español que ha provocado este estruendo al romper la barrera del sonido. Por tanto, se trata de una explosión sónica al superar los 1.234 kilómetros por hora de velocidad. Así lo han vivido vecinos como Alexandra, desde Onda.
Estaba durmiendo y de repente escucho un ruido fuerte. Y claro, yo me he despertado y pensaba que había sido un trueno. Y luego digo, ostras, es que un trueno tampoco parecía.
El estruendo ha causado temor en algunos casos, aunque según informa COPE, el Consorcio Provincial de Bomberos, no ha provocado daños materiales.
Y los hosteleros aún no saben cómo y cuándo van a llegar las ayudas al sector que ha prometido el gobierno. Pedro Sánchez ha anunciado 11.000 millones para este sector. En la tarde de COPE, José Luis Izuel, presidente de la Hostelería de España, se felicitaba por este anuncio, pero expresaba sus dudas cuando se conozca la letra pequeña.
No conocemos la letra pequeña, que el gobierno anuncie ayudas directas, pues es algo como confirmar que estábamos en lo cierto, ¿no? Que estábamos reivindicando insistentemente durante muchos meses. Necesitamos sí o sí ayudas directas, pero no conocemos esa letra pequeña. En fin, a veces nos da miedo, ¿no?, las letras pequeñas, porque hacen prácticamente imposible el sumarse, ¿no?, a estas ayudas.
Y te cuento que Pfizer y BioNTech se están planteando poner una tercera dosis de la vacuna como refuerzo contra las nuevas variantes. En algunas, como la sudafricana, quieren probar una vacuna modificada. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
La farmacéutica Pfizer quiere saber si administrar una tercera dosis de su vacuna serviría para inmunizarse contra las nuevas variantes del COVID-19. Para ello, iniciará un estudio en los Estados Unidos inyectando esa tercera dosis a voluntarios tras un periodo de 6 a 12 meses después de recibir las dos primeras dosis. Pfizer va a pedir permiso también a las autoridades sanitarias para iniciar en ese mismo estudio las pruebas de una vacuna modificada contra la llamada variante sudafricana. Los resultados de estas pruebas permitirán actualizar las vacunas de una manera rápida si surge la necesidad de proteger a la población contra nuevas variantes del virus.
Y prisión provisional y sin fianza para la mujer de 19 años detenida en la localidad de Torrijos, en Toledo, por abandonar a su bebé recién nacido en una casa semiderruida. Ese bebé, que se encuentra bien, te recuerdo que fue encontrado por otra mujer, por Rocío, que paseaba por la zona y nos lo contaba aquí en COPE. Y en los deportes, hoy es turno para la Europa League. Luis Munilla.
Con los partidos de vuelta de los 16avos de final, la Real Sociedad busca casi un milagro. Juega a las 9 en campo del Manchester United, después de haber perdido ya 0-4 en la ida, y además lo hace sin Silva y sin Illarramendi. Pero los otros dos equipos españoles tienen muchas más opciones, y además los dos juegan a las 7:05. En el estadio Diego Maradona, Granada-Nápoles, o Nápoles-Granada, mejor dicho, con 2-0 de renta del Granada. ¿Y con qué última hora, Fran Viñuela?
Pues Moni, ya tenemos 11 con Ruiz Silva, Fulquier, Domingos Duarte, Germán, Carlos Leva, con Alonso Montoro, Etequi, Kennedy, Machís y Molina, y el Granada está a un pasito de romper otro techo histórico y meterse en octavos. Hay que recordar lo que dices, esa renta de 2-0 conseguido la pasada semana en los Cármenes.
Y en la cerámica, Villarreal-Salzburgo, también con 2-0 de renta del Villarreal, Juan, igual.
Ya están los dos equipos en la cerámica, Luis Emery, meten en el carril izquierdo doble lateral con Estupiñán y Pedraza, en el carril derecho juega Jaume Costa, los demás los de siempre con Albiol y Pau en el eje de la zaga, Trigueros, Parejo y en el medio, y arriba Alcácer y Gerard Moreno. Esto empieza en 50 minutos. Lo pita el alemán Félix Esvalla.
Los partidos se van a poder escuchar en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Y hay también Euroliga de baloncesto con el Zenit Valencia, que acaba de comenzar, y con el Real Madrid Alguiris a las 9.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Muchas nubes y 14 grados a estas horas en el centro de la capital. Para mañana se prevén cielos nubosos con máximas de 20 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A6 en el plantío y dificultades en la M40 en Coslada circulando hacia la A3. Los datos actualizados del coronavirus confirman una tendencia positiva a la baja. Hay 1.710 nuevos casos, 156 menos que ayer. El número de fallecidos también baja a 26, son 7 menos. La cifra de hospitalizados en planta desciende en 107 pacientes hasta los 2.017 y los ingresados en la UCI también bajan en 14 hasta los 580. Escuchas la tarde, seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
More than 1,000 researchers across 6 nations have revealed nearly all 3 billion letters of our miraculous genetic code.
Más de 1.000 investigadores en 6 naciones han revelado las casi 3.000 millones de letras de nuestro milagroso código genético. Pero el logro histórico de hoy es solo un punto de partida. Todavía queda mucho trabajo duro por hacer. Bueno, es la voz del presidente norteamericano Bill Clinton en una declaración conjunta con Tony Blair, el primer ministro del Reino Unido, anunciando el primer borrador del genoma humano. Era febrero de 2001. La ciencia, con mayúsculas, vivía uno de sus grandes momentos. En Washington, París, Londres, Tokio y Berlín se presentaba simultáneamente el primer borrador del mapa del genoma humano. Un consorcio internacional publicaba 3 días más tarde en la revista británica Nature los resultados de su trabajo y en Science lo hacía la empresa privada Celera Genomics. Sin duda un hito para la historia de la ciencia, un hito para la humanidad, por el que le voy a preguntar ya a nuestro divulgador científico de la tarde, Jorge Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Claro, fíjate, 20 años ya, el primer borrador de la secuencia completa del genoma humano. Seguro que tú tienes bien presente ese momento, ¿no? Esa rueda de prensa, ese instante, ¿no? Que, lo que suponía todo eso.
Claro, porque además llevaba mucho tiempo esperando. No fue un descubrimiento repentino, como algunos han ocurrido en la historia de la ciencia. Pocos, ¿eh? La verdad que la mayoría son producto de muchos años de trabajo. Ese consorcio genoma humano llevaba años buscando completar la lectura de esas 3.000 millones de letras que componen el ADN del ser humano, el libro de instrucciones con el que está hecho el ser humano y, por lo tanto, que contiene la información sobre, bueno, pues cosas tan banales como el color de ojos o el color del pelo, o tan importantes como la predisposición a padecer una enfermedad como un cáncer, ¿no? Se sabía que ese libro existía, se sabía que en algunas letras tenían algún significado, pero no se había descodificado ese significado, no teníamos la piedra de Rosetta, ¿no?, que permitía leer ese genoma. Eso ocurrió hace 20 años, como dijo Bill Clinton, un acontecimiento histórico, pero nada más que el primer paso en una larga carrera por entender mejor cómo funciona la parte física de nuestro organismo.
Para celebrar este aniversario, vamos a saludar a Manuel Corpas, es profesor del curso de experto universitario en genética clínica de la Universidad Internacional de La Rioja y también es el director científico de la Cambridge Precision Medicine, especializado en análisis genómico. El profesor Corpas además nos atiende desde Cambridge. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor.
Hola, muy buenas tardes.
Usted ha centrado su trabajo desde el comienzo de su carrera en el genoma humano, ha secuenciado además su propio genoma y el de sus familiares más cercanos. Gracias a la herencia de este trabajo pionero que hoy recordamos, ¿qué caminos recorre actualmente la medicina? ¿Cómo le explicamos a nuestros oyentes la importancia de este primer borrador del genoma humano, de este mapa?
Bueno, como Jorge ya ha indicado, obviamente lo principal es que ahora tenemos una, digamos, un mapa físico sobre el cual podemos poner específicamente cada una de las funciones de los genes de nuestro organismo. Estos genes codifican información que dan lugar a todas las funciones de la célula. Y para nosotros ahora empezar a poder entender la función de cada una de las distintas partes de la célula, pues ya tenemos este mapa de referencia. Esta es la gran ventaja. Es como tener un Google Maps que te permite ya navegar pues de una calle a una ciudad y esta navegación te permite entender pues precisamente cómo descubrir cómo funciona, digamos, las partes intrínsecas más profundas de nuestro organismo.
Claro, don Manuel, pero la realidad es que aquel acontecimiento hace 20 años fue una noticia mundial, como es lógico. Quizás se pusieron demasiadas expectativas en el que aquello iba a resolver prácticamente todos los problemas del ser humano. El camino ha sido muy largo, pero en el caso concreto de la medicina sí que ha supuesto una revolución espectacular. O sea, ahora podemos hacer cosas impensables hace 20 años gracias a este conocimiento.
Bueno, obviamente, lo que usted acaba de decir es algo que encuentro bastantes veces, ¿no? Que en realidad pues se puso un gran énfasis en todo lo que el genoma humano iba a producir, en todas las maravillas que iba a conseguir para la humanidad. Y mucha gente se queja de que, joder, porque todavía no hemos llegado a este extremo, todavía no, el genoma humano no está ayudando tanto como se pensaba. Pero es que lo que no nos habíamos dado cuenta era de lo complicado que era. Para empezar, 20 años después, por mucho que nos sigan diciendo, todavía no lo tenemos completado. Hay regiones del genoma las cuales todavía no sabemos exactamente su secuencia. Y la otra cosa que también nos hemos dado cuenta es que pues la variación que hay entre las distintas personas, que eso codifica la función de pues el genoma y luego las implicaciones que esto puede tener en la medicina, porque pueden haber algunas personas más susceptibles, como se ha dicho, a distintas enfermedades, pues estas variaciones son mucho más complicadas de lo que en principio nos pensábamos. Y por lo tanto, por eso está tardando más tiempo. Pero como has dicho, sí, hay unos adelantos muy profundos. Pero estos adelantos han empezado, yo diría, muy sucesivamente. Al principio, yo me acuerdo en el año 2008-2009, cuando se empezaron por primera vez a utilizar nuevas técnicas aplicadas a enfermedades raras. Y cómo nuestra capacidad de diagnosticar enfermedades raras, pues en 5 o 10 años se duplicó. Antes de tener el genoma humano, pues a lo mejor pacientes con enfermedades raras, la gran mayoría seguían sin diagnosticarse. Y a día de hoy, pues a lo mejor diagnosticaremos un 30% de todos los pacientes con enfermedades raras. Puede parecer muy poco, pero este salto cualitativo tan grande hace una gran diferencia, sobre todo para las familias.
Profesor, mira, menciona las enfermedades raras, precisamente este próximo domingo es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, cuando pensamos también en los avances que, como dice, quizá un poco más lentos de lo que se pensaba, pero que ha proporcionado este descubrimiento, pues está también esa lucha siempre en buscar tratamientos efectivos contra el cáncer, y ahora es inevitable que todos tengamos en la cabeza pues el SARS-CoV-2, ¿no? El coronavirus, profesor. En este sentido, bueno, también debemos a la genómica, ¿no? A este mapa de hace 20 años, todo lo que se ha conseguido ahora mismo también, ¿no? Para luchar contra el coronavirus.
Obviamente, bueno, yo precisamente dentro de la Universidad Internacional de La Rioja estamos desarrollando un proyecto cuyo objetivo es la clasificación o el encontrar los factores genéticos que conducen a la susceptibilidad a tener o a padecer síntomas severos. Sabemos que hay genes, por ejemplo, el gen que codifica el receptor que el virus utiliza para infectar a la célula huésped, eso da lugar a que el virus infecte con más afinidad o con menos afinidad. Y hay otros tipos de genes que sospechamos que tienen una gran importancia dentro de padecer síntomas severos. Por ejemplo, genes relacionados con la inmunidad, genes relacionados con la capacidad del virus a infectar, etcétera. O sea que el genoma humano provee el mapa, provee, digamos, el soporte físico que luego nos va a permitir el poder anclar o el poder decir, mira, en esta porción del genoma pues se codifica a esta función que da lugar a, por ejemplo, más susceptibilidad al COVID.
Sí, profesor, yo me acuerdo cuando se anunció este gran avance científico, éramos todos un poquito más jóvenes, ¿no? Entonces creo que me tocó cubrirlo para una revista científica, para muy interesante. Y ahí entonces hablábamos de que se abrían también una serie de incertidumbres, de problemas éticos, de posibles malos usos. O sea, era una gran noticia, pero también nos daba mucho miedo. ¿Se ha resuelto esta parte? ¿Podemos estar seguros de que ya hay una legislación y un código ético internacional que nos convence de que el uso de esta información va a ser para el bien de la humanidad?
Pues te agradezco mucho esta pregunta. Obviamente, el caso de la discriminación genética yo creo que todavía no se ha resuelto, porque aunque hay legislación, como por ejemplo la GDPR, que es esta nueva legislación que entró en el año 2018 en la Unión Europea, por la cual todos los datos personales, por ejemplo, los datos que utiliza Google, los datos que utilizan empresas sobre ti, pues están protegidos, ¿no? Y en esto se incluyen también los datos de tu propio genoma, porque obviamente sabiendo tu genoma, pues se pueden predecir, por ejemplo, los riesgos a padecer Alzheimer, a padecer Parkinson, a padecer muchas enfermedades muy severas, ¿no? Entonces, yo donde veo realmente los grandes retos en los siguientes años van a ser precisamente ahí, la parte ética, legal y las implicaciones sociales. Porque la parte técnica, aunque parece complicada, es más fácil de resolver, sobre todo desde el punto de vista de que hay muchos intereses y al mismo tiempo, para poder sacarle el jugo a toda esta gran información, se necesita pues tener acceso a muchísimos datos de muchos pacientes. Uh-huh. Y precisamente el hecho de que es muy difícil compartir datos entre pacientes, yo creo que esto ha, de hecho, ha hecho más lento el descubrimiento de posible que se podría hacer a través del genoma humano.
O sea, que la ética, al fin y al cabo, es, bueno, como nos está contando, casi la parte más complicada, ¿no?, de solucionar. Porque, de hecho, hay un proyecto fechado para el 2022. Europa quiere confeccionar una gran base de datos con información genómica de más de 1 millón de personas. ¿Por qué y para qué, profesor?
Pues la principal respuesta es porque, como bien Jorge ha dicho, tenemos 3.300 millones de letras en cada uno de nuestros genomas. Y cada letra pues puede cambiarse. O sea, entre yo cuando analizo el genoma de un paciente, normalmente pues estoy hablando de 5 millones de distintas variaciones, 5 o 10 millones. Para poder tener, potencia estadística y así poder encontrar la aguja en el pajar, necesitas tener a muchos casos posibles de pacientes que te permitan discriminar si una determinada variante es la que está específicamente afectando pues el rasgo que quieres identificar. Es simplemente una cuestión de números. Se necesitan gran cantidad de pacientes para poder encontrar discriminación genética y así poder inferir desde un punto de vista estadístico y riguroso si una asociación entre una variante en el ADN es la que realmente está causando el efecto que buscamos. Y como pueden haber tantísimas variantes, entonces necesitamos tener un número muy grande de pacientes.
Y por lo tanto, un número muy grande de datos, ese es todo realmente apasionante, ¿no? Pero bueno, estamos celebrando ese aniversario, 20 años ya, del mapa del genoma humano y tantas cosas por delante, ¿no? Este mundo lleno de posibilidades que se abrió desde luego ese día, que venía de atrás, pero que ese día se concretó y en lo que sigue trabajando pues tantísima gente, entre ellos el profesor Manuel Corpas. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Un placer.
Claro, o sea, es que no me había planteado yo, Jorge, esta cuestión, ¿no? El Big Data también, la inteligencia artificial, claro, aplicada al genoma, ¿no? Y todas las implicaciones que esto tiene también.
Primero porque es imposible manejar esa información que tiene el genoma humano si no es a través de grandes, la potencia del Big Data, de los ordenadores, de la gran inteligencia artificial. Tú fíjate, si con 28 letritas que tenemos en el lenguaje español somos capaces de hacer cosas tan distintas como el Quijote o una frase de Pablo Hasél, por ejemplo, pues imagínate con 3.000 millones de letras, la cantidad de variaciones. Y eso es lo que compone la inmensa variedad del ser humano en todo, incluso en las posibles enfermedades que vayamos a padecer. De hecho, tú y yo tenemos las mismas letras, pero ni tú ni yo vamos a padecer las mismas enfermedades, tenemos la misma predisposición, ni nos parecemos en nada. Con las mismas letras incluso que tienen las lechugas, por cierto. Tienen menos, pero son las mismas, tienen menos cantidad de variaciones, pero las letras son las mismas. Es fascinante, la genética
es otra de las cuestiones que nos asombra, ¿no? Lo que tú acabas de decir, que podamos tener las letras parecidas a las de la lechuga, que ya no dices que tengas las letras parecidas a las de un orangután, no, incluso a una lechuga, dices, ¿cómo es posible, no? O sea, son estos misterios a los que no estamos muy metidos ahí, que no nos caben en la cabeza.
Todas las células de cualquier ser vivo pues están compuestas pues por unas esas letras, esos pares de bases, esos ladrillitos de los que están compuestos la información genética, que son básicamente las mismas, pero combinadas de maneras tan dispares que pueden dar lugar pues a una lechuga o a Pilar Cisneros.
Oye, una cosa más, Jorge. La Agencia Americana del Medicamento tiene previsto aprobar mañana la vacuna de Johnson & Johnson. El pasado día 29, la compañía anunciaba ya que su vacuna había superado con éxito los ensayos clínicos en la fase 3, que esta vacuna desarrollada por el laboratorio Janssen era segura, era efectiva y además en múltiples variantes, en un ensayo que involucró a más de 44.000 personas. Dice la farmacéutica que tiene una efectividad de un 85% y lo cierto es que, como digo, la Agencia Americana del Medicamento está dispuesta ya a aprobarla mañana. Tengo dos preguntas. Una, ¿en qué se diferencia esta vacuna de las vacunas que conocemos hasta ahora? ¿Y por qué parece que siempre en Europa vamos por detrás?
Mira, esta vacuna es distinta porque utiliza una tecnología un poco más conocida, es la que tenemos hasta ahora. Todas las vacunas consisten en intentar convencer a nuestro cuerpo de que reaccione contra un bicho que va a entrar y contra unas proteínas en concreto de ese virus. ¿Cómo los convence las vacunas de Moderna y Pfizer? Bueno, pues introducen en las células precisamente lo que hablábamos antes, las letritas con las que está compuesto este virus, el libro de instrucciones genético de este virus. Y nuestras células producen esa proteína y se acostumbran a ella. En el caso de esta ahora de Janssen, hacen la misma función, pero en lugar de introducir el libro de instrucciones, introducen directamente esa proteína a lomos de un virus. Un virus, un adenovirus, que nos contagia, no nos enferma, pero nos sirve de vector para esa información, para que esa proteína esté en nuestras células y una vez más se acostumbren para cuando llegue la proteína de verdad, la del virus. Es un poquito más segura en este sentido porque es una tecnología más conocida, aunque es un poco menos eficaz que la de Pfizer y la de Moderna. Llega a un 83%, como has dicho, aunque en Sudáfrica solo ha llegado al 63%. Lo que hace suponer que a lo mejor para la variante sudafricana no sea tan eficaz esta de Janssen, ¿eh?
Bueno, lo que sí es verdad es que es una única dosis. Eso también facilita seguramente, ¿verdad? El hecho de que se pueda vacunar más rápido, es más estable. Además, la Unión Europea precompró en su momento 200 millones de vacunas, a los que a España le corresponden 20, que deberían llegar además a partir de marzo, si todo se aprueba y todo va según parece. Pero como tú dices, habrá que ver. Te lo digo porque, mira, acabamos de contar también que Pfizer, precisamente, se está planteando poner incluso una tercera dosis de la vacuna como refuerzo contra las nuevas variantes. Y nos contaba Juan Fierro desde Washington que quieren probar incluso una vacuna modificada para la variante sudafricana. Es decir, que al final, claro, exige estar modificando también, muy atentos, por lo que veo, a todas las farmacéuticas, a todos los investigadores, pues a las variantes que van apareciendo para ir de alguna manera adaptando, ¿no?, a las vacunas.
Claro, eso ocurre con la de la gripe cambia cada año, porque el virus también cambia. Es bueno que estas vacunas, sobre todo las de ARN, las de Pfizer y la de Moderna, son muy fáciles de adaptar a posibles variantes, pero para eso hay que conocer la variante y saber qué letrita, una vez más utilizamos el término, que letrita hay que cambiar para que la nueva variante funcione, la nueva vacuna funcione con la nueva variante. Y claro, y en esto Europa está un poquito por detrás.
Que vamos siempre un poco como por detrás, ¿no?
No sabemos realmente qué hemos hecho mal. Bueno, sí lo sabemos. Hemos negociado un poquito peor que otras regiones del mundo. Tenemos 27 países que ha costado mucho poner de acuerdo para acudir al mercado al unísono con un solo precio y que las farmacéuticas nos hagan más caso que a otros que van solos y pueden poner más dinero encima de la mesa. Nuestra regulación es muy exhaustiva y eso es bueno porque es segura, pero también es lenta. La burocracia es un poco lenta. Bueno, la propia presidenta del Consejo de Europa dijo que realmente no estamos donde querríamos estar.
Hizo autocrítica.
La Comisión Europea, quería decir. Sí, no estamos donde queremos estar en el tema de las vacunas. O sea que algo hemos hecho mal, sin duda.
Bueno, pues a ver si se va arreglando. Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer. Pasad
buenas
tarde.
Tardes. Adiós. Es momento de pasearnos por los buenos consejos de Línea Directa. Nos los trae Mónica Villalain. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este es un mensaje de Línea Directa para ti, motero. Porque si te preguntas si también disfrutarás de la garantía real de que pagarás menos si cambias tu seguro de moto a Línea Directa, la respuesta es simple. Sí, porque tienes las mismas ventajas que con el resto de tus seguros. Y por supuesto tendrás garantía real de que pagarás menos. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y hoy hemos conocido y te estamos contando que la luz natural nos ayuda, es una gran aliada para despertarnos mejor, con mejor humor, en fin, con más energía, lo dicen algunos estudios, y se lo estamos preguntando a los oyentes. ¿Cómo es tu despertar? ¿Qué dicen, Rosa, Fernando?
Bueno, ¿Qué dicen esos oyentes?
Pues aquí cada uno tiene sus manías a la hora de despertarse.
Buenas tardes a todos. Pues yo es que soy de los que le gusta la comida lo más recién hecha posible. Así que como entro a trabajar bastante de pronto, si no quiero madrugar en exceso, me tengo que levantar y a los 5 minutos de levantarme ya estoy en la cocina cortando ajos, pelando patatas, cociendo la verdura y lo que haga falta. Así que levantarse y a funcionar.
Pues ya está, levantarse y a funcionar.
Directamente de la cama a la cocina, ¿no?
Sí,
es lo que he entendido.
Sí.
Y a pelar ajos y hacerse la comida para llevársela.
Oye, tan contento, ¿eh? Bueno. Porque, bueno, definitivamente...
No es mala manera de empezar,
claro,
el día,
¿eh? Claro que
no,
sin
cocinando
duda.
Yo alguna vez la practico, ¿eh? O sea,
mira.
Y pensando lo rica que te va a estar la comida cuando vuelvas de trabajar. Bueno, sí. Definitivamente yo
eso
creo que...
conviene hacerlo antes de ducharse.
También,
digo, por
el tema de los olores.
Con los ajos,
sí,
y tal,
sí, es verdad.
El sofrito en la casa, sobre todo en el pelo, se pega mucho.
Sí, sí, no es bueno irse a trabajar con esos olores. Bueno, decía que, sin duda alguna, esta es la actitud.
Buenas tardes, gente. En casa, de lunes a lunes, el despertador suena normalmente 7:30. Y siempre nos levantamos de buen humor. Ponemos los pies en el suelo y arriba, tanto el marido como yo. Puede que no hablemos demasiado como hacemos a las 10 o las 11 de la mañana, pero sí. Y yo particularmente, que soy la que hablo por mí, yo me levanto con alegría, es que estoy viva, es que tengo que dar gracias permanentemente porque estoy ahí. Así que simplemente por agradecimiento, o sea, ¿cómo vas a estar de mal humor? Venga, que tengáis buena tarde.
Bueno, mira, con buena actitud, sí señor. Me gusta, ¿eh? Lo que ha dicho esta oyente, está muy bien.
Pues sí, y bueno, la verdad es que cuando te sirven un café, por muy temprano que sea, siempre es mejor que te atiendan con una sonrisa. Pero vamos, que no siempre es posible de buena mañana.
Mi mujer y yo llevamos una churrería y la abrimos a las 6 de la mañana y mi mujer tiene un despertar horrible. No soporta ni el ruido de un mosquito. Y yo, por ejemplo, todo lo contrario. Yo conforme abro con los clientes de broma, de risa, de... Vamos, que los clientes se quedan sin tomar café por no pedírselo a ella. De la cara que tiene.
Mejor ella no.
Claro, tiene que abrir la churrería a las 6, pues se levantarán a las 5. Vete tú a saber a qué hora se acuesta esta familia, ¿eh?
Es que Fernando insiste en que el problema es que se duerme poco.
Yo insisto.
Pero... A ver, que si tu trabajo es ese, tienes que intentar estar un poquito...
Ya, hija, pero...
Claro, cliente.
Seguro que no duerme más de 6 horas o 5 horas.
Raspado, sí, yo estoy contigo. 5 horitas,
y con
6 horitas.
5 o 6 horas, mira, por mucha voluntad que le ponga, el café y la leche y todo...
Ya, pero Fernando, yo veo un churro y me pongo tan contenta así de buena mañana.
Claro, sí,
pero...
porque tú no lo haces, porque tú estás todavía haciendo el churro. Es que
no,
yo
me los como, que me encantan.
No es lo mismo darle a la rueda del churro...
Estoy de acuerdo.
Pero, y que tomarte unos churritos.
Pero vamos, que tú, si te los tomas para desayunar, ya te pones de buen humor inmediatamente, ¿no? Aunque te hayas levantado así un poco torcida. Bueno,
a ti los churros te gustan mucho, ¿no, Rosa?
Me gusta. Sí.
Casi tanto como el coco.
No, bueno, no. Soy más consumidora de coco que de churro, porque si no, no entraría por la puerta. Entiéndeme.
Ay, madre. No, y es que además cada vez más difícil encontrarlos, ¿eh?
Eso es verdad.
En Madrid tienen la costumbre de tomárselo frío. Yo cuando llegué a Madrid digo, ¿y la gente que hace comiendo es un churro frío? Pues nada, se lo comen frío. Yo creo,
ya,
sí.
Bueno,
y a veces, hasta un poco correosos ya.
Sí, yo nunca he visto un churro frío, pues nada. Se comen en Madrid churros fríos.
Según la hora a la que vayas a tomártelo.
Churros
claro,
fríos
también, ¿verdad? También,
y café templado. Es que, es verdad.
El café templado
en Madrid. Estoy de acuerdo,
María,
totalmente de acuerdo. Bueno, ¿cómo arrancas tú una mañana? ¿Cómo es ese despertar para ti? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como
a tú. Las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Más de la mitad de los españoles confiesan que no recuerdan cuál es el número de su teléfono fijo.
¿Es tu caso?
No, porque siempre ha sido el mismo, sí, en Sevilla desde, imagínate, cuando Telefónica se inventó.
O sea, que es el teléfono 24, así, no quiero decir que es un número,
sí,
corto.
Sí, sí, es un número corto.
La comparación. No la he entendido.
Qué pura, ¿veis?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 28 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Como es jueves y es ya 25 de febrero, pero sobre todo porque es jueves, toca hablar de cine aquí en la tarde con nuestro crítico favorito, que es Juan Orellana. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y desde hace ya meses, pues nos movemos siempre con las novedades de películas que se estrenan en los cines, pero también en plataformas. Es lo que hay, es lo que nos ha traído la pandemia y es algo que, como tú dices, muchas veces ya independientemente de la pandemia o no, es posible que sea un fenómeno que se quede, ¿no? Después veremos lo que pasa, pero bueno, a las películas vamos y la primera llega precisamente a los cines, se titula Pequeños Detalles.
¿Cómo
alguien con el mejor porcentaje de casos resueltos trabaja 15 años sin que lo asciendan.
No iría a la iglesia adecuada.
Los detalles más insignificantes son los que te destrozan, los que te entierran.
Es una película, desde luego, con un buen reparto. Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto. Cuéntanos qué es Pequeños Detalles.
Pues mira, es una película policíaca que tiene cosas a favor y cosas en contra. A favor, desde luego, el reparto, como tú has dicho, muy variopinto, porque Denzel Washington, bueno, ya es un veterano. Rami Malek le vimos despuntar haciendo de Freddie Mercury, y Jared Leto, que siempre hace de personajes inquietantes. El otro elemento a favor es el director, John Lee Hancock, al que debemos películas como A Blind Side o Al Encuentro de Mr. Banks, aquella película que recreaba la gestación de Mary Poppins en la Disney. Y esta película está por debajo de las otras, es más convencional, pero bueno, digamos que tiene buenas atmósferas y trata, pues como te puedes imaginar, policía veterano que arrastra pues un trauma con el que tiene que hacer cuentas, que es Denzel Washington, que se pone a trabajar con el policía moderno de métodos más científicos que viene de la universidad, que es el que encarna Rami Malek. Y tienen que descubrir, bueno, pues a un asesino en serie, una especie de, bueno, de psicópata sexual, que ha dejado un largo reguero de asesinatos sin resolver. Bueno, es convencional, es previsible, pero como está bien tejida y tiene buenos ingredientes, pues para los amantes del género es una película entretenida, que te engancha, tiene desarrollos de personajes que no están mal, y aunque no te van a descubrir el Mediterráneo, pues es una película de género que bueno, que aprueba con holgura.
A ver cuál es ese aprobado. ¿Qué nota le pones a Pequeños Detalles?
Bueno, le vamos a poner un 6,5. Hoy vamos a ir de montaña rusa, ya te digo, ¿eh? Bueno. No creas que ahora vamos a ir para abajo, porque vamos a ir para arriba.
Bueno, pues vamos a comprobar si vamos para arriba con el mapa de los instantes perfectos.
¿Has hecho un mapa?
De las cosas perfectas. Lo he estado dibujando cada día.
Vaya, has hecho nuestro mapa.
Es una pena que se borre.
Sí, es una pena.
Un romance adolescente... ¿Y algo más, Juan?
Bueno, pues sí, porque en realidad esta película es una especie de Atrapado en el Tiempo, acuérdate que era la película del 93 con Bill Murray, pero en una versión, como tú decías, adolescente y romántica, ¿no? Porque es la historia de Mark, que es un joven que vive en bucle, atrapado en el mismo día, y que, bueno, pues decide empezar a charlar con una chica que aparece siempre ahí en la piscina, que es Margaret, a la que le pasa lo mismo. Y juntos pues van a tratar de descubrir el sentido de lo que les pasa, mientras va surgiendo entre ellos el amor. Pero ella lo rechaza porque esconde un secreto. Bueno, pues detrás de esta historia, digamos, un poco ya vista de días que se repiten, pues hay una historia muy fresca, muy poética, positiva, agradable, pues sobre el amor, sobre el sentido de la vida, el sufrimiento de las relaciones familiares, relación madre-hija, bueno, una serie de cosas tratadas, ya digo, con mucha luminosidad. Y si antes decíamos que la película de Pequeños Detalles era inferior a las otras del director, esta es muy superior a otras de este director, que se llama Jan Samuels, que ha hecho ya varias películas juveniles, y que esta es la más sugerente y la más luminosa. O sea, es una buena propuesta agradable.
Buena propuesta agradable, ¿con qué nota?
Pues mira, vamos a subir al 8.
Hombre, pues sí que es una buena subida, ¿eh? De 6,5 a 8. No sí. Vamos mal, pero ya me has avisado que estamos en plan montaña rusa.
Sí, así eso es, que... lo que sube, baja.
Lo que sube, baja, y creo que le toca bajar, no sé. Ahora vemos con The Assistant.
Me han dado esta mesa. Dicen que tú me enseñarás.
Tengo 400 currículums solo para tu puesto. Y tú estás aquí, sentada en mi despacho, estresada y celosa de una nueva ayudante que recibe más atención que tú.
Es tu gran oportunidad. Estamos muy felices por ti.
Me da a mí que a mí esta película, por ejemplo, es de las que me pone un poquito nerviosa. Cuéntame de qué va, porque tiene pinta de pasar, de que uno pasa un mal rato, vamos.
Bueno, mira, esto es una película que se podría encasillar en el género, en el nuevo género Me Too, pero la verdad es que lejos de ser una película como muy cañera, muy militante tipo El Escándalo, que se estrenó hace cuando empezó la pandemia. Aquí es casi una película de autor. Trata de una chica que entra a trabajar en una productora de cine de Hollywood, pues como chica que empieza, pues eso, sirviendo los cafés y haciendo fotocopias, y empieza a darse cuenta de que el gran jefe, al que no vamos a ver en toda la película, solo le vamos a oír, bueno, pues digamos que se extralimita, no con ella, sino con otras jóvenes trabajadoras que en la empresa. Y cuando ella intenta, pues como hacer saber esto y tal, se da cuenta de que hay un gran pacto de silencio de todos, trabajadores y no trabajadores, y que es mejor no tocarlo. Entonces, bueno, es, digamos, volver al mismo tema de otras películas Me Too, pero de una perspectiva, pues, digamos, narrativa más de autor, más audaz. No es una película de acción, es una película muy contemplativa, pero que quizá por eso demuestra o muestra con mucha más crudeza, pues muchas veces las complicidades y los silencios que en el mundo de la empresa se dan con estas cosas, ¿no? O sea, que es una película interesante, pero un poquito minoritaria.
¿Y qué nota le pones?
Pues le vamos a poner un 7.
Un 7 para The Assistant. Y seguimos con otra de las novedades que llega también a la gran pantalla, al cine, que es Helene.
¿Por qué ha pintado la guerra y la pobreza? Esos no son temas apropiados para una mujer artista.
Es usted una artista con mucho talento.
Einar y yo vamos a hacer lo posible para que todo el mundo lo reconozca.
Atención, es una película finlandesa. Últimamente estamos muy internacionales, todo hay que decirlo en esta sección, ¿eh?
Sí, pero es que esta tenía que ser finlandesa porque es la historia de la que se considera la pintora finlandesa más famosa, que se llama o se llamaba Helen Sjärvik, y que a principios del siglo XX se dio a conocer sobre todo por sus autorretratos y también por sus cuadros sobre personajes, digamos, marginales. La película no se centra en toda su vida, sino en un episodio amoroso que tuvo. En su vida hubo dos episodios amorosos que ninguno terminó en matrimonio, y en este caso pues se centra en uno de ellos. Es una película con una estética maravillosa, con una puesta en escena pues propia de una cinta que trata de una pintora. La actriz que encarna a Helen lo hace estupendamente. Y bueno, pues es una película ya para un tipo de espectador, pues al que le gusta el arte, la historia del arte, el que le gusta un cine con muchos valores estéticos, al que le guste el cine sobre la mujer en esas épocas donde ciertas cosas como que estaban vetadas para una mujer y no para un hombre. Así que bueno, pues es una película culta, podríamos decir.
¿Y qué nota le pones ya para concretar?
Pues mira, para que la variedad sea total, hoy le voy a dar un 7,5.
Que es la nota que nos faltaba entre el 6,5 y el 8.
La que nos faltaba.
Bueno, y siempre se puede ver buen cine en 13 de cara a los próximos días, al fin de semana. ¿Qué nos recomiendas, Juan?
Bueno, pues tenemos un clásico, por lo menos el libro lo era, porque es la versión en cine de 1984, aquella novela de George Orwell, con un director de peso como es Michael Radford, y con John Hart y Richard Burton en el reparto. Bueno, es una puesta en escena bastante conseguida de ese libro tan complejo, que nunca pierde actualidad, y que lo podremos ver, si no me equivoco, seguido de un debate sobre todos los temas que plantea la novela y la película. Así que es una buena recomendación.
El viernes a las 11:30 en 13. Juan Orellana, gracias.
A ti, hasta la semana que viene.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 € al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
¿Qué ofrece? prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
¿Meter un golazo?
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Últimos días de grandes descuentos en las rebajas del hogar de El Corte Inglés.
Hasta el 60% de descuento en una gran selección de artículos de las primeras marcas de hogar.
El Corte Inglés, Ralph Lauren, Hugo Boss, Yves Delorme, Royal Doulton, Spectrum de Bohemia.
Hemos dejado lo mejor para el final.
Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Pero si es sábado!
Desde este sábado en Aldi tienes un microondas de diseño por solo 49,99. Una cafetera expreso profesional y más electrodomésticos para equipar tu casa. A este precio, ¿cómo no vas a venir? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
la
dos!
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Últimos 4 días de descuentos en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Julián Martín, pieza de 8 kilos, antes 159 euros, ahora por solo 99. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando, que lo de despertarse de mal humor tiene su explicación. Dicen los que saben, los expertos, que es la luz natural la gran aliada para despertarse bien. A lo mejor es que no levantas bien las persianas o te tienes que levantar muy temprano, es de noche y por eso no te levantas risueño. Bueno, hablamos contigo de cómo te despiertas. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, dice un oyente que el truco está en que cada día te acuestes con el pensamiento de que has hecho todo lo que tenías que hacer ese día. Claro, otra cosa es la pareja.
Buenas tardes, tarde. Yo soy de los que se levanta, pero vamos, como un tiro. En cambio, en el otro lado de la cama tengo a mi pareja que va media mañana arrastrándose por la vida. Y es que me reviento con ella, pero la quiero mucho. Un besito.
La pobre va arrastrándose toda la mañana. Ay, lo que
madre.
Cuesta a veces.
Sí.
A ver, lo ideal, como dicen los expertos, es despertarse con luz natural y cuanta más mejor. Y si no hay opción, oye, pues esto puede ser una solución interesante.
Bueno, pues en mi caso es el siguiente, ahora ya no porque estoy jubilado y la hora para levantarse, yo que soy pájaro nocturno, pues tampoco que sea un problema. Cuando estaba trabajando, lo que hacía era que ponía para cada día de la semana una alarma distinta en el móvil, pero con mi canción favorita.
Ah.
Así que por la mañana pues me levantaba absolutamente motivado y eso es lo que yo hacía. Un saludo, sí, gente.
Me gusta.
Ah, mira, pues, Pilar, pues no es mala idea esta, ¿eh?
Claro.
Pues mira.
Bueno,
hay que adaptarla. Por si acaso tienes una mala época, dices, bueno, por si acaso voy a probar, ¿no?
Sí, vamos a recomendárselo a esta chica que, fíjate, todos a su lado salen huyendo.
Por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes, gente. Pues yo me levanto muy mal. Mi levantar es horrible. De hecho, en función de cómo diga buenos días, saben el grado de lo mal que me levanto. Puedo decir buenos días, que se me entienda. Puedo decir buenos días o simplemente no decir nada hasta cabo de media hora que diga buenos días. He aterrizado ya en la tierra. Bueno, mi familia ya lo tiene asumido porque eso es desde pequeña. ¿Qué se le va a hacer? Salen todos huyendo.
Normal.
Un besito, gente.
Todos ya huyendo. Mujer, pero a lo mejor ya después de tantos años también podría haber intentado.
No han asumido todos forma, en casa, ¿no? No te preocupes.
No hay manera. No. Bueno, pues nada.
Bueno, claro. Bueno, vamos a dar motivos para levantarnos de buen humor. Venga.
Yo nunca mando ninguna nota de voz a la radio, pero hoy no me pude resistir porque yo siempre me levanto de buen humor y temprano. Y la verdad es que yo lo tengo fácil porque soy feliz. Tengo todo en esta vida. Tengo salud, tengo dinero, tengo amor, tengo trabajo. Claro, así, ¿cómo no me voy a levantar? Mis compañeros, claro, me miran y me dicen, ¿pero qué te tomas? Pues eso, mucha felicidad. Hola, un saludo.
Pues, claro,
pues nada, sí. Me alegro mucho por ti y porque lo compartas también con todos los demás, con nosotros. Bien, bien.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en el diario El País. En un paseo marítimo en el que hace una buena temperatura, aunque seguimos en invierno, en un paseo marítimo cuatro jóvenes negros se reúnen en torno a un montón de bolsas de plástico. Uno de los jóvenes trastea buscando las zapatillas parejas de las tres que tiene en las manos. Las tres de momento que tiene en las manos son diferentes. Zapatillas blancas con rayas rojas, zapatillas azules con suela blanca, zapatillas azules con suela marrón. Nada, que no hay manera de encontrar la pareja de cada zapatilla. Los jóvenes negros de la foto han recibido una donación de ropa para que no anden por ahí sin vestirse y sin calzarse, que bastante han tenido ya en su vida con sobrevivir a las fieras olas del océano. Han hecho estos jóvenes un largo camino desde su país de origen. Han hecho un largo camino por el desierto y por el mar. Los tres jóvenes negros saben que seguramente la prenda más decisiva, más incluso que la camiseta o que los pantalones, la prenda decisiva son unas buenas zapatillas, unos buenos zapatos, camino y calzado. En realidad es todo lo que necesitamos, camino y calzado. Todos tenemos claro que hay una meta. No hay que ser muy listo para saber que hay metas volantes y que hay una meta final. Lo difícil es encontrar la vereda, la senda. El tiempo del caminante es corto y el arte de caminar muy largo y a menudo tortuoso. Los tres chicos de la foto quieren más que estelas en el mar. Quieren un sendero, una senda que no derrote. Saben que no hay más que un viaje y ya tienen memoria en sus carnes de lo que supone naufragar.
Dos minutos para las siete, cae la tarde en este programa hoy, en este programa de tarde. Además, hemos estado hablando, sin embargo, del buen despertar. Y ha salido de todo, pero estoy convencida que parte de ese despertar en muchas ocasiones también tiene que ver con escuchar la radio. La radio que continúa en COPE sigue con La Linterna de Ángel Expósito.